¿Nunca escucharon esa historia del hombre que estaba en un edificio y se estaba inundando todo, estaba subiendo el agua y aparece un barco? ¿Lo escucharon alguna vez? Aparece un barco y le dice, señor, ¿quiere que lo lleve? Porque veo que se va a ahogar. Y él le dice, no, yo sé que Dios me va a guardar. No sea problema, gracias, muchas gracias, yo tengo un Dios grande. Y bueno, sigue subiendo el agua y aparece otra lancha y le dice, discúlpeme señor, ¿quiere que lo lleve? No, yo tengo un Dios grande, me va a guardar seguramente. Así que vaya. Y así creo que dos o tres barcos aparecen y el hombre se termina ahogando y muriendo. Y cuando va al cielo le dice, pero señor, ¿cómo? Yo te pedí que me ayudaras y nunca lo hiciste. Estaba ahí como orgulloso de tener el Dios que tengo y nunca me socorriste. Y se acuerdan, ¿no? Sino un ángel o Dios que le dice, te mandé una lancha, te mandé una segunda lancha, te mandé una tercera lancha y te mandé y nunca te subiste a ninguna. Es como que hay veces que nosotros en nuestra autosuficiencia nos generamos un concepto de la vida que tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Esa prudencia que dice el libro de Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová y apártate del mal. No es ese concepto que tenemos nosotros de que la vida tiene que ser así y en base a eso generamos una roca inamovible que es nuestra propia opinión acerca de las cosas. Y entonces cuando alguien nos da una sugerencia acerca de cómo vivimos la vida, más que sugerencia la tomamos como si fuera un ataque, ¿me explico, no? Como que alguien está atacando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos haciendo, ¿y qué es lo que genera eso? Eso se genera a través del orgullo. De hecho, si hay algo que tiene una múltiple manifestación, pero múltiple manifestación, es el orgullo. Tiene muchísimas manifestaciones en diferentes áreas de la vida y hoy las vamos a ver. Y viendo todo este tema del orgullo, quiero arrancar con, por así decirlo, el primer orgullo. El primer orgullo. Pero, por así decirlo, el virus madre, ¿vieron? El virus madre, la primer bacteria del orgullo que se gestó en los cielos, en alguien llamado Luzbel, lucero de la mañana, y es Satanás el diablo. Pero antes de ser Satanás el diablo, el adversario, antes era un querubín protector, grande y temible, un ser creado bello, hermoso y muy, pero muy sabio, y que fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Y esa maldad tiene que ver con haberse creído que iba a poder estar por sobre el trono del Altísimo, y eso es llamado orgullo, soberbia, arrogancia, jactancia y autosuficiencia. Y vamos a ver todas las manifestaciones, pero antes de arrancar con los versículos, que hoy sí voy a leer bastante de la Biblia, pero quiero que me sigan en Isaías 14 y Ezequiel 28, que son los dos versículos que hablan sobre los orígenes de Satanás en los cielos. Son los únicos dos que nos dan luz en toda la Biblia acerca de dónde viene Satanás y cómo fue creado y para qué está. Isaías 14, del 11 al 15, primero. Esto, cuando escuché esto, la primera vez que lo escuché yo tenía 16 años y me quedó hasta hoy tan palpable, ¿no? Y dice, Isaías 14, 11 en adelante, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Recuerdan, ¿no? Como dice el Señor, que está la llama que nunca deja de arder en el infierno, el gusano que nunca muere. Fíjense que ya está desde Isaías la figura real, no metafórica solamente, sino real, del infierno como lugar de tormento. Y dice, ¿cómo caíste del cielo? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero como estrella, ¿no? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, o sea, un ser muy poderoso, tú que decías en tu corazón, y esto lo decía en su corazón, y que dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. O sea, él decía en su corazón, me voy a autoexaltar. ¿Me explico? Yo mismo voy a poner mi trono sobre el lugar que está Dios. Voy a estar allí. Y él se autogestionó toda una serie de pensamientos que para él hacían posible el ir en contra de la voluntad de Dios. Dejar de lado toda obediencia, toda sujeción a la autoridad de Dios, y eso hace el orgullo. El orgullo genera rebeldía, que es todo lo contrario a sujetarte, a humillarte, a reconocer tus debilidades y errores y a pedir ayuda, o simplemente a acatar órdenes. El humillado, simplemente el que tiene humildad, mejor dicho, lo que hace es acatar órdenes. Sin embargo, acá vemos a alguien que ya no quería acatar órdenes, sino que decía en su corazón, voy a subir en lo alto, sobre las alturas de las nubes subiré. Y acá dice algo más, versículo 14, seré semejante al Altísimo, seré semejante al Altísimo. Pero, dice el versículo 15, mas tú derribado eres, como empezó el 11, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Finalmente él quería poner a los lados del norte del cielo su trono, sin embargo termina estando a los lados del abismo, a un costado en la periferia del abismo. Tremendo, tremendo. Ahora, Ezequiel 28 da más luz sobre lo que era la figura del diablo en el cielo antes de que fuese caído, y da más datos. Dice 28:12, Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. La metáfora sobre Satanás, porque era una profecía también para ese rey. Pero a partir de aquí empieza a hablarle a Satanás. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escuche eso, el sello de la perfección. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Dice que su vestidura era de piedras preciosas. Satanás tenía una vestidura de piedras preciosas y era impresionantemente bello. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hay quienes dicen que su cuerpo era un cuerpo hermoso, aún incluyendo instrumentos musicales. Pero no vamos a meternos a generar toda una serie de teorías que no podemos comprobar. Pero sí que él era encargado de la música en el cielo. Y de aquí lo podemos deducir, ¿no? Ahora sigue diciendo, tú, querubín grande, protector, versículo 14. Recuerden, en lo que es escalafones de ángeles, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y luego bueno, ya viene el Señor en su trono. Pero fíjese que dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17 da la clave, que dice, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjense la palabra de condenación sobre Satanás. Aquí no hay un llamado al arrepentimiento, como en otras profecías, aún del libro de Isaías, donde dice, oh, arrepiéntete, arrepiéntete de tus malos caminos. Aquí es una palabra de condenación, porque Satanás nunca tuvo opción al arrepentimiento. El orgullo, el haberse enaltecido a sí mismo, el enaltecimiento a sí mismo, ese orgullo fue lo que generó que todo su ser de bello, de sabio, se transforme en completa maldad e iniquidad. No nos da el cerebro para darnos cuenta de cómo puede llegar a ser alguien tan bello creado por Dios, generar todo un cambio en, no sé cómo decirlo, energía de genética, no sé, para generar que un ser completamente perfecto se transforme en toda una masa de maldad, al punto de que salga fuego de Dios y lo consuma. Y toda esa belleza, instrumentos musicales, piedras preciosas, se consumió y sus cenizas fueron arrojadas al Seol, a la tierra. Y a partir de allí, con la caída del hombre, él, y es verdad, él recibe el título de la tierra y él es el príncipe de este siglo. Él es el príncipe de las potestades de maldad en las regiones celestes. Es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque de él surgió todo. ¿Y cuál fue su primer pecado? Se enalteció. La soberbia y el orgullo. Miren, si hay algo que tiene poder destructivo es la soberbia y el orgullo. Tan solo pensar cómo a un hombre se le puede ocurrir gobernar el mundo entero y convencer a su nación de armarse hasta los dientes y decirle en las fábricas a las mujeres o a los hombres y aún hasta los preadolescentes, miren, esto es una bala de cañón, estos son hierros que van a formar diferentes tipos de armamento porque vamos a conquistar el mundo. Y para conquistar el mundo y para que nosotros seamos los mejores, orgullo puro, tenemos que matar a los que no piensan como nosotros. Y cómo toda una nación, estoy pensando en la Alemania de Hitler, cómo toda una nación se enfrenta a esto, y aunque algunos se van y no están de acuerdo y son los más pensantes, el resto es avasallada por un discurso nacionalista que les impulsa a hacerle caso a ese hombre y abrazar su doctrina e ideología hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso es una gran dosis de orgullo en un ser humano. Fíjense, los que estamos casados, los que tenemos relaciones humanas, cómo el orgullo no nos permite decir tenés razón. Cómo el orgullo no nos permite reconocer nuestros errores. Cómo el orgullo nos propone una lucha incansable por el sentido de quién tiene razón. Una lucha incansable. Entonces no podemos, no queremos dar brazo a torcer. ¿Por qué? Porque cuando damos brazo a torcer le decimos al otro que nos ganó. ¿Se entendió eso, no? Dar brazo a torcer, nos ganó. Entonces nos sentimos mal. Y aún perder de esa manera también es orgullo. ¿Se entiende lo que quiere decir? También es orgullo. O sea que, si querés que te diga algo, todos incluidos en esto, nuestra naturaleza es de continuo orgullo. ¿Me explico? Por eso el llamado de Dios es, no seas orgulloso, sino que humillate. ¿Me explico, no? ¿Qué es humillarte? Es bajar, bajar. Porque nuestro estado natural es orgullosos. Entonces vos ves chicos, chiquitos jugando, y uno ya se cree un capo porque mueve mejor la pelota en el fútbol. Y otro ya se cree más lindo que otro. Y fíjense cómo el orgullo se manifiesta aún en la edad más chica que puede tener el ser humano. Ahora, el orgullo tiene manifestaciones. Por sí misma, la palabra orgullo significa esto. Es un exceso de estimación hacia uno mismo. O sea, yo creo, me estimo mucho a mí mismo y hacia mis propios méritos, los cuales la persona se cree superior, por los cuales la persona se cree superior a los demás. O sea que mi orgullo acciona posicionándome a mí en un punto de mayor jerarquía, importancia, relevancia en relación al otro. Entonces yo digo, yo soy mejor que otro. Por lo que sé, por lo que hago, por lo que pienso, por donde vivo, por donde estoy, por cuál es mi apellido, mirá por cada cosa, por lo que he visto, por cómo es mi mirada, por cómo hago, qué cosas hago con mis manos, por cómo es la contextura de mi cuerpo, por cualquier tipo de cosas, el orgullo puede encenderse y hacer de las suyas siempre de manera destructiva, siempre de manera destructiva. Y miren, si recuerdan, ¿recuerdan a Nabucodonosor, orgulloso, te diría el emperador más orgulloso que hay? Tuvo un hijo. ¿Se acuerdan el nombre del hijo de Nabucodonosor? Belsasar. Y Belsasar, ¿se acuerdan que cuando aparece la mano y le escribe en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin? ¿Se acuerdan qué había hecho Belsasar? Había traído los utensilios, vasos del templo de Jehová que estaban ahí para hacer una fiesta. Y una fiesta a lo Babilonia, ¿no? Con todo lo que significaba eso de idolatría, de orgías, de todo lo demás. Y en eso, que están con los vasos, aparece una mano y le dice, tú, y le dice en ese idioma que el Daniel, el anciano Daniel, ya a esta altura, o sesentón, setentón Daniel, le dice, mire, su padre fue soberbio, pero usted, con esto que ha hecho rey, usted no aprendió la lección de su padre. Usted hizo algo peor, por eso lo que dice ahí es, tu reino ha sido pesado y fue hallado falto. Y lo demás significa, tu reino es entregado a los medo-persas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que maneja todo? Dios. Dios es el que, por supuesto, no usa de títeres a la gente, pero es el que dice, basta a nuestro orgullo. En algún momento Dios, si estamos enaltecidos u orgullosos, nos va a dejar hasta que finalmente, después de la altivez de espíritu que viene, la caída. Y esa caída tiene múltiples manifestaciones, pero es resultado de nuestro orgullo. Entonces le dice Daniel 5, 18 al 20, Daniel 5, le dice Daniel a Belsasar, hablándole de su padre, ¿no? Y le dice, el Altísimo Dios, oh rey Belsasar, dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Puede decir conmigo las cuatro cosas que le dio? Vamos, uno, dos, tres. El reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Parece Satanás, ¿no? ¿Cómo Dios lo da? No tiene problema en darlo. Dios lo da, Dios da bendiciones. Aunque sea de manera que no podamos entender los por qué o las causas, Dios lo hace. Y Él le dio a Nabucodonosor, con toda su necedad y con toda su rebeldía y su orgullo, Él le dio todo esto. Y por la grandeza que le dio Dios a Nabucodonosor, esa grandeza, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de Él. A quien quería, tu padre mataba. A quien quería, daba vida. Engrandecía a quien quería. Y a quien quería, tu padre Nabucodonosor, humillaba. ¿Qué es eso? Es poder. Pero es poder. Ahora, es complicado cuando estamos en esa situación. No sé, nunca nos pasó. Pero imaginémonos un momento, el que tengas tal autoridad de que tu palabra, tu firma, sería hoy, pueda traer vida o traer muerte. Esa sensación de poder, no de omnipotencia, pero de poder, se puede transformar en una ilusión de omnipotencia. Como diciendo, yo soy fuerte y poderoso. Tengo influencia. Pero dice, el versículo 20, ¿no? Mas cuando su corazón se ensoberbeció. Esa palabra significa que tuvo soberbia, ¿sí? Se transformó de normal a soberbio. Se ensoberbeció. Y su espíritu se endureció en su orgullo. Fíjense cómo, ¿qué te endurece? El orgullo. Por eso voy a decir, qué duro que está este tío, qué duro que está esta mujer, qué dura que está. Bueno, te digo, por más que vos me decís, no, pero no es una genia total que tiene un montón de cosas. No, el orgullo genera dureza de corazón y de entendimiento. Por eso cuando Dios nos humilla, entendemos. Cuando Dios nos humilla, bajamos y comprendemos al otro y comprendemos lo que demandan de nosotros. Y ahí nos damos cuenta cuán equivocados estábamos. Pero en el estado de orgullo, estamos duros. Pero duros, duros. No nos saca nadie de ahí. Y en esa dureza, nuestra boca habla, nuestro oído se cierra. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Nos ponemos necios. Qué feo. Si hay algo de lo que me cuido, sobre todo en mi matrimonio, pero esto se lo digo así, amenamente, ¿no? De lo que me cuido en mi matrimonio es de yo no caer en orgullo. De no caer en una posición de orgullo donde no quiero dar brazo a torcer, donde quiero tener siempre la razón, donde quiero ser yo el que hablo y no quiero ser yo el que escucho al otro. Es muy complicado eso. Entonces, dice, cuando su espíritu se endureció a causa de su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando fue que se hizo bestia, ¿vieron? Y estuvo con las bestias hasta que se cumplieron cierta cantidad de tiempo, y luego su razón le fue devuelta y su reino también, por misericordia de Dios. Y ahí es donde se cree que Nabucodonosor se convirtió al Dios de Daniel y los amigos, ¿no? La otra manifestación del orgullo es la autosuficiencia. Autosuficiencia, donde vos no es un orgullo tan tajante ahí como que, pero sí autosuficiencia, que significa que una persona se basta por sí misma para hacer todo. No necesita ayuda, nunca necesita ayuda, ni quiere recibir ayuda de nadie. No quiero. ¿Por qué? Porque no le quiero deber a nadie. Porque el orgullo me motiva a mí a que los demás me deban a mí y yo no deberle a nadie. ¿Se entendió, no? Ahora, no podemos vivir una vida así, porque vivimos dependiendo de los demás. Vivimos dependiendo de los demás. Ahora, Apocalipsis 3, 15 al 17, dice así, y es tremendo porque le está hablando el Señor Jesús a una iglesia que estaba con un sentimiento de orgullo manifestado en autosuficiencia. Yo por mí mismo puedo, me basto a mí mismo. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjense, la manifestación del autosuficiente, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. El autosuficiente dice, no necesito. ¿Nunca escuchaste? Esto es como una charla para matrimonio, ¿no? Pero nunca escuchaste la frase esa que dice, bueno, no te necesito ni a vos ni... No te necesito ni a vos ni a tu familia, ni a vos ni a tu dinero, ni a vos ni... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No te necesito, andate. Y así, manifestaciones, ¿no? Ok, no te necesito. Que te cocine tu madre. No te necesito. Llamo a mamá. O por así decirlo, ¿no? Bueno, aquí dice, no tengo ninguna necesidad, pero Jesús dice, viéndolo desde su perspectiva, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Puah! Qué visión de humillación de parte del Señor, ¿no? El que se creía rico es pobre. El que se creía lleno de vestiduras hermosas era desnudo. El que se creía que la tenía re clara era un ciego. El orgullo genera eso. El orgullo genera que la tengas re clara. ¿Y se acuerdan cómo dijo Pablo? Si alguno cree saber algo, todavía no sabe cómo debe saberlo. Fíjate vos, una persona tremendamente sabia, ¿no? La altivez de espíritu es otra de las manifestaciones. La altivez, el altivo. Miren cómo lo describe, ¿no?, el diccionario. La altivez de espíritu es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Entonces el altivo es el orgulloso que adrede no se quiere juntar con los demás porque es de bajo nivel, porque no se compara conmigo, porque directamente lo miro de lejos. ¿Me explico, no? Lo miro de lejos. Es como allá ellos, acá yo. Allá ellos, acá yo. Entonces, yo nunca me voy a cruzar con otros, ¿no? Ahora, fíjate qué dice la Biblia en cuanto a esto. Fíjate qué dice la Biblia acerca de la altivez de espíritu, ¿no? Ahora dice el Salmo 138, 6, cortito y feliz. Salmo 138, 6, dice así: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, más al altivo, ¿qué hace? Él lo mira de lejos. Cuando el altivo se dice, anda, vos, anda, anda más cerca, vamos por otro lado porque está esa gente ahí. Dios te va a hacer lo mismo. No te me acerques, no. Anda vos allá. Entonces el altivo para Dios es el más bajito y que te mira de lejos allá. Porque con la vara que medimos vamos a ser medidos por Dios. Y de esa ley no zafa nadie, ¿eh? Estamos todos metidos ahí. Otra de las manifestaciones es la soberbia. El orgullo manifestado en soberbia. Y te diría que esto es la más destructiva de las manifestaciones del orgullo. Mira, se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial, don, talento, virtud, conocimiento. No, alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante y despreciativo a los demás. O sea, la soberbia es un autoconocimiento de mis cualidades que me hace presentarme a mí como mejor que los demás y tener un trato distante y despreciativo hacia otros. Soberbia. Nehemías 9:29 representa y presenta la oración de Esdras de arrepentimiento frente al pueblo. Y habían oraciones en ese tiempo, oraciones como los salmos o discursos en el Nuevo Testamento que revelan la historia del pueblo de Israel, muestran la historia del pueblo de Israel de un modo diferente, lo mismo pero de un modo diferente, desde otra óptica. Y esta oración de Nehemías, capítulo 9, dice esto y habla de la soberbia, ¿no? Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron ¿de qué? De soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. La soberbia. Y dice antes, en el versículo 28, 27, dice que Dios le había dado la vida de sus enemigos. Les había dado tierra por la que no hicieron nada. Simplemente conquistaron la tierra porque Dios los entregaba en su mano. Sin embargo, ellos, frente a toda la abundancia que tenían, se llenaron de soberbia. Entonces, tranquilamente, en base a esa debilidad humana, que es la soberbia constante, que está latente constantemente, y donde el mandato no es disminuí la soberbia, sino humillate, que es más o menos lo mismo. Pero ya de movida somos soberbios, somos orgullosos, y lo que Dios nos manda es a humillarnos delante de Dios, delante de alguien que nos demanda algo y que tiene razón y que tenemos que reconocer que tiene razón, delante de alguien a quien tenemos que pedirle perdón y nos tenemos que rebajar al estado de alguien que tiene que pedir perdón y reconocer un error para cambiar. Pero está la arrogancia. La arrogancia es otra manifestación del orgullo. El arrogante. ¿Quién es el arrogante? Es el que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Muestra soberbia. Es el que hace explícito esa sensación interna que es el orgullo en forma de soberbia. Es arrogante. Y una de las personas más arrogantes que Jesús manifiesta como necio, pero que manifiesta arrogancia, el orgullo en forma de arrogancia, es el fariseo. ¿Vieron el fariseo y el publicano? Miren, se los voy a leer. Es Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, su arrogancia era la soberbia de creerse justos. Yo soy un capo, yo no soy como estos. Yo no soy nada que ver con estas personas. Es como un ataque super religioso que te agarra cada tanto, donde crees que vos sos el único que ha quedado de todos los fieles y que todos los demás son unos viles pecadores que son unos falsos que van a la iglesia. Son momentos en que a veces sucede ciertas cosas con respecto a esto de la soberbia, ¿no? La arrogancia. Miren, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no oraba con Dios, sino que hablaba en forma de oración diciendo lo que él pensaba de sí mismo. ¿Entendés? Eso es genial. Cuando oramos, ¿oramos con nosotros mismos o hablamos con Dios? Eso es para pensarlo, ¿eh? Es para pensarlo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como, soberbia, ¿no?, ese publicano. Pero me imagino que está hablando consigo mismo. No sé, ¿me entendés? Como que hables con tu esposa y le digas: ay, mi amor, la verdad que yo... Vos tendrías que dar gracias por tener un esposo tan amable, bondadoso, trabajador, honesto, sencillo, humilde. Esa sensación de cualquiera, un soberbio. ¿Viste? Y te dice, sí, sobre todo humilde, te dice tu esposa. Y ahí te enojas. ¿Que no te parezco humilde? Y ahí empieza ya lo otro, ¿viste? Ya es la, otro tipo, ¿eh? La soberbia, la altivez de espíritu. Pero fíjate, dice... no soy como ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Me imagino el publicano, ¿no? Como mirándolo diciendo, ¿qué hace este hombre? Ayuno, y ahora se enfoca en lo bueno que hace. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Nada más. Fue un discurso de su autoconcepto de sí mismo. No soy como ellos y hago esto. Extraordinario. Arrogancia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta hoy es así. No son solo palabras finales de una parábola, son reglas del reino de los cielos. Hasta hoy es así. Pero vos me decís, es incoherente la humillación. Porque este se merece que... Sí, pero vos no se lo vas a hacer. ¿Me explico, no? Este se merece que... No, pero no lo vas a hacer vos. Dejá que Dios pelee tu batalla. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Porque la defensa desmedida de un derecho tuyo también es orgullo. Vos decís, ¿el orgullo? Sí, es orgullo. El orgullo es un abanico de manifestaciones. Aún podés tener una falsa humildad que es como el vestido de la Barbie orgullosa. ¿Entendés? Es como un vestido de tu orgullo mostrando, simulando falsa humildad. ¿Puede ser posible? Totalmente, porque el orgullo da para todo. El orgullo da para todo. Entonces, convengamos, ya antes de terminar con el último tema, la última manifestación, convengamos en que si Dios nos da la gracia para identificar el orgullo en sus manifestaciones, ¿viste? Identificarlo. ¿Viste como bueno, a mí veo películas de esas cosas, ¿viste? Por ahí un avión que va persiguiendo a otro, ¿viste? Y de repente ese, el triangulito o el cuadradito rojo de repente se sienta y tú, como diciendo ya está a tiro, dispará. Bueno, si identificamos el área de nuestra vida en que, ¡fua! Esto es orgullo, esto es orgullo. Pim, tirale un misilazo, destruilo. Porque si vos no destruís al orgullo, el orgullo te va a destruir a vos y a todo lo que te rodea. ¿Así? Así, totalmente. ¿A qué apeló Jesús? ¿A qué apeló Satanás cuando tentó a Jesús? Si de veras eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, decí que se convierta en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo. Si eres el Hijo de Dios y si quieres tener todo esto, apeló a su soberbia, apeló a ser arrogante, a altivez de espíritu, a la jactancia. Sin embargo, Jesús siempre se humilló a sí mismo. Siempre. Y lo último que le dijo es: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y sabés qué le dijo a Él? Algo que vos no hiciste, le dijo. No se lo dijo, pero me entendés, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Me imagino. No, no. Igual Jesús no tenía nunca una mirada con doble, o un discurso con doble sentido. Por ahí lo haríamos nosotros, ¿no? Pero, ¿me entendés, no? Porque escrito está: lo que vos no hiciste, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. No, vas a poner tu trono en las estrellas de Dios, como hiciste vos. No era peleador Jesús. Simplemente declaró la palabra y Satanás se fue de él y lo dejó por un tiempo. Lo último, jactancia. Digan conmigo jactancia, a ver. Muy bien, muchas gracias. La jactancia es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Cuando ves a alguien que se jacta, es alguien que dice: yo que logré esto, yo que hice lo otro, yo que hice. Lo puede hacer para engrandecerse a sí mismo o para humillar a otro. ¿Se entiende? Para engrandecerse a uno mismo o para humillar al otro. Yo, qué sé yo, no quiero decirlo porque hay veces que es medio desubicado, pero la típica del hombre cuando dice: acá la plata la traigo yo. ¿Viste? Cuando te dicen así, acá la plata la traigo yo, toda la semana. Si es una casualidad, pega un codazo. Si está al lado tuyo, pegale un codazo y decirle: Dios te está hablando. Bueno, y fíjense cómo dice Daniel, ahora sí, Nabucodonosor, la jactancia es un caso típico en Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30 y 31, dice así: habló el rey Nabucodonosor y dijo, estaba en el terrado de Babilonia, ¿no? Estaba en el terrado de su palacio, calculo un lugar alto, para que todos pudieran ver que estaba ahí el rey y su palacio, era el centro, era el panóptico, por así decirlo, ¿viste? En el centro y todo lo demás que lo rodeaba. Imagínate allí, y él dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? ¡Wow! Se tiró un piropo, ¿no? Se halagó un poquito, ¿no? Y se hizo dueño de Babilonia. Y se hizo jactancia, manifestación del orgullo en la forma de este abanico, en la forma de jactancia. Sin embargo, aún estaba, versículo 31, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Escúcheme, ¿viste cuando decís, ¿a quién le habló del cielo una voz? ¿Y vos qué me decís? ¿Jesús o no? Se abrió el cielo y dijo una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración, el monte de la transfiguración, la nube los cubrió y una voz dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Chau, extraordinario. No te quedes ahí. Hay una tercera voz que habló del cielo. Pero no fue para decir: oigan a mi Hijo amado, sino esa voz del cielo le habló diciendo esto: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y no bastó ninguna palabra más, ¿eh? Sigan leyendo después. Se volvió como bestia, le crecieron las uñas, pelo, anduvo sin sentido, loco, comiendo pasto, hasta que su razón le fue devuelta. Extraordinario. Dios lo hizo, Dios lo hizo. Dios lo hizo. No dice que fue un ángel, no dice que fue Dios, pero una voz del cielo le habló. En conclusión, mis queridos hermanos, para poder llegar al punto de identificar el orgullo y arrasarlo de nuestra vida. Pero no es arrasarlo de nuestra vida, porque va a seguir estando ahí. ¿Me explico, no? Hasta que seamos arrebatados vamos a seguir teniendo orgullo. ¿Nunca jugaste los patitos? pi, 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 con ese arma que, o le tirás, ¿viste? Los patitos que se van levantando así, y lo tiraste y se cae. Y después se levanta otro, y se cae. Y después le demás. O cuando íbamos con Juanpi a eso, que tenés un mazo acá, y va saliendo el sapito o algo así, y dice pum, 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 y golpeás, ¿viste? Y vas sumando puntos, golpeando los cosos que surgen. Bueno, yo creo que el orgullo es muy semejante a eso. Creo que el orgullo es, ¡pum!, lo maté. No, no, tranquilo, en cualquier momento sale otro sapito, se levanta otro patito y hay que bajarlo también. Entonces, todos los días nos levantamos y tenemos que identificar cómo estamos en nuestro orgullo. Es como cortar el pasto, ¿no? Un día hablaba del orgullo en la reunión de jóvenes y hablaba de esto, del césped. Que quieras o no quieras, en verano crece más rápido, en invierno crece menos, pero cada tanto hay que hacer un corte de césped. Así es el orgullo, hay que tenerlo cortito, cortito en todas las áreas de nuestra vida. Por eso 1 Pedro 5:5, ya para terminar, últimos dos versículos, dice, igualmente jóvenes, se habrán orgullosos, los jóvenes son los más orgullosos. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros, entre ellos también, revestidos de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Jesús en Mateo 20:26, dándole allí una extraordinaria clase de servicialismo, de actitud servicial, incondicional, sacando nuestras acciones de todo lo que está relacionado con orgullo, con recompensas, Él siendo el maestro se pone allí a darle una tremenda enseñanza a los discípulos. Y les dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque nosotros no nos enorgullece la grandeza de que otros nos sirvan, sino que nos enorgullece, si querés decirlo, el conocer a Jehová, el conocer a Dios y el poder servir a través de lo que Dios nos dio a otros. Recuerdo siempre que el pasaje de Jeremías donde dice que no se alabe el hombre a sí mismo, que no se enorgullezca a sí mismo el hombre. Si en algo han de enorgullecerse o enaltecerse, es en conocerme, en amarme, dice Jehová de los ejércitos. Está en el libro de Jeremías. Por la única cosa que te podés decir, bueno, estoy orgulloso y no me arrepiento de lo que hice, es haber conocido a Dios y haberle entregado nuestra vida. Mientras tanto, de ahí para abajo, podremos decir, de ahí para abajo, nuestra vida es una vida de servicio. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que ahí donde estamos vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para identificar las áreas en donde el orgullo estuvo trabajando en nuestra vida, donde el orgullo estuvo haciendo mella, estuvo dejando trampas escondidas, estuvo generando dureza en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en la convivencia con nuestro cónyuge, en la convivencia con nuestra familia, en la convivencia con diferentes personas a las que nos relacionamos todos los días. Y el orgullo ha endurecido nuestro corazón para no pedir perdón, para no reconocer errores, para no humillarnos y restablecer la relación con personas que hasta ahora estamos distanciados. Es el tiempo de identificar ese orgullo y sacarlo, derribarlo, en el nombre de Jesús.